Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este gran programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de escuchar historias que dejan huella.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a que participes haciendo uso de todas las vías de comunicación que tenemos disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a dar nuestro contacto de WhatsApp para que nos mandes un mensaje de voz o de texto. ¿Ya estás preparado? Anótalo. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje y nos dices: quiero contar una historia. Y con mucho gusto, sí, te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Descrita como una criatura híbrida de cabeza humana, cuerpo de león y cola de escorpión, su presencia infundía temor en los corazones de quienes se aventuraban en sus dominios. Dotada de una fuerza sobrenatural y garras afiladas, la mantícora acechaba en la maleza, esperando para lanzarse por su presa, con una velocidad y ferocidad inigualables. Su reputación como superdepredador era reforzada por su habilidad para consumir no solo la carne de sus víctimas, sino también sus pertenencias, dejando pocas pruebas de sus encuentros mortales en las profundidades de la selva persa. Hoy, la mantícora, el devorador de hombres, bestia feroz.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Vamos a escuchar sobre esta criatura infernal. Pero también queremos escuchar todas tus historias, los relatos, esas anécdotas que tienes guardadas y que queremos escuchar. Venga.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Creo que hoy tienes altavoz o manos libres.
No. De hecho, lo que pasa es que, bueno, está yendo un poquito la señal.
Dame unos segunditos y volvemos a llamarte.
Ok.
Claro, vamos a tratar de contactarlo de nuevo para que se escuche perfecto. Leti Barbosa, el sábado me espantaron en mi casa, pero lo raro, que yo estaba sola, oía que me tiraban los trastes, y te lo aseguro, mi amiga, no lo comentas, pero te lo aseguro que cuando fuiste a ver de qué se trataba, al parecer, todo estaba normalmente acomodado. Es una situación que se presenta muy frecuentemente, mi querida Leti, cuando hay lo que conocemos como sonidos de aproximación. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué sucede eso? Realmente, una de las teorías que más nos han convencido es que se trata de seres que están tratando de infundir miedo. No sé si en tu caso lo consiguieron, amiga.
Ya estamos nuevamente, a ver si por acá nos escuchas mejor. Buenas noches. Ahora sí, ¿me dices tu nombre?
Aldair Hernández.
Aldair.
¿Y desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la zona de Catepec de Morelos.
Perfecto, Aldair. Ahora vamos con tu relato. Queremos iniciar esta emisión con una experiencia extraña, sobrenatural. ¿Qué nos tienes que contar?
Pues esto me pasó exactamente hace como unos 8 años aproximadamente.
Sí.
De hecho, bueno, hace aproximadamente unos 8 años falleció mi abuela paterna.
Ok.
Y lamentablemente, pues, bueno, en su momento yo no pude acudir porque estaba estudiando. Y bueno, después de que sucedió eso, al año hicieron su novenario. Sí. En ese momento, pues, estuvimos, más que la familia, bueno, ya inclusive todos mis hermanos, primos, nietos y todo demás. Bueno, y antes de hacer paréntesis, en ese momento, pues, en el pueblo de sus papás, bueno, ellos son de la parte de Hidalgo.
Sí.
Entonces, se acostumbra por tradición que si nos hace el novenario en ese momento, pues acostumbran a, bueno, ir a recoger el cuerpo, bueno, por tradición, al panteón. Y como todo, solamente tienden lo que es la ropa que acostumbraba a la persona que fallece. Y bueno, se puede decir como que arriba del mausoleo. Y se acostumbra, como sea, a regresar el cuerpo dentro de donde acostumbraba más, a estar en la zona de la casa.
Sí.
En ese momento, pues, estábamos ahí, bueno, cuidando lo que era la comida y todo en las horas de la tarde. Después de ahí, bueno, nos mandaron lo que fue por la leña, por más hojas de plátano y todo para hacer los tamales para los invitados o las personas que nos acostumbran, bueno, las que nos acostumbran a acompañar.
Sí.
En ese momento, pues, era más abuelitos y abuelitas y personas mayores. Cabe resaltar que, pues, bueno, mi abuelita acostumbraba a sobar y a hacer curandera. Entonces, pues, en ese momento, pues, varios abuelitos y varias abuelas, pues, también se retiraron por vino de la hora. Y, pues, ahí, bueno, quedaron concuerdos, pues, a ver quién se quedaba a cuidar las ollas para que no se acercaran los perros o cualquier animal. En ese momento, pues, yo le dije a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Pues, yo no estuve el año pasado, pues, obviamente, yo me quedo. Y, pues, me dijo, bueno, uno de mis primos, sí, me dijo, bueno, pues, yo te acompaño. Y dije, ok. Nos quedamos, pues, obviamente, los dos cuidando, supuestamente, la parte de la entrada. Y, pues, uno estaba cuidando lo que es bueno, ahí lo conocemos como pailas, donde se conoce, bueno, donde se calienta todo. Entonces, pues, ahí nos quedamos aproximadamente como las 11:30 de la noche, cuando yo le dije a mi primo, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues, es que la verdad, pues, manda del baño y, pues, te encargo, ahora es que no entren los perros, ahora es que al jacalito que teníamos ahí.
Sí.
Y él me comenta y dice, sí, no te preocupes, yo cuido. Dije, ok. En ese momento, pues, para, digamos, uno para ir al baño, pues, tiene que atravesar lo que es una parte de la carretera, porque, pues, obviamente, pues, ahí no hay baños de drenaje como lo acostumbramos aquí en el estado.
Sí.
Sino son pequeñas fosas. En ese momento, en lo que yo atravieso, más que parte del jacalito, hay un pasillo donde podemos llegar, digamos, a la parte de la milpita. Uh-huh. En ese momento donde yo voy pasando, como hay una puerta a mitad, bueno, digamos, de ese jacalito, escucho que empiezan a rezar, pero obviamente en el dialecto que hablan el pueblo de mis papás, que es el náhuatl. Obviamente, sí. Pues yo me quedé, digamos, sorprendido, porque dije, bueno, pues si ya se fueron todos, pues ¿quién está? En ese momento yo dije, bueno, a lo mejor, y no sé, se quedó alguien ahí, o una de mis tías, o alguien está pues adentro. Yo dije, bueno, lo tomé desapercibido. Yo fui, como todo, pues a hacer mis necesidades en ese momento y regresé. Pero obviamente al momento de regresar, volví a pasar por ese mismo pasillito. Uh-huh. En ese momento que yo voy regresando por el pasillo,
Alain,
se dejó venir un
aire. Aquí nos vamos a quedar en pausa.
Frío.
Porque tenemos que hacer un corte. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, el jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Regresamos rápido contigo, Aldair. Teníamos que cortar, no nos gusta hacerlo, pero ya sabes que esto no podemos impedirlo. Y ahora sí, seguimos con tu relato.
Ok, bueno, como les reiteraba, bueno, yo una vez que fui a hacer mis necesidades, regresé. Y pues como todo, tenía que regresar por el pasillito. Y entonces se dejó venir un aironazo, bueno, de esos fríos, de los cuales yo pensé que pues habían sentido, ahora es que entre todo el pueblo, pero fue cuestión que no, o sea, solamente lo sentí yo. Entonces, en ese momento en el que yo voy pasando, pues se escucha cómo se abre lo que es la puerta, pues como todo anteriormente, pues son de madera, y se escucha obviamente el rechinido.
Sí.
Al momento de que se abre, pues se escucha el rechinido, pero obviamente no se abrió la puerta, sino que yo solamente lo escuché y sentí ese frío.
Sí.
Y pues obviamente en lo que yo voy pasando, yo dije, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Total de que lo ignoré y pues seguí atravesando el pasillito.
Uh-huh.
Al momento de yo llegar a sentarme para vigilar obviamente donde estábamos sentados,
sí,
me cuestionó mi primo, me dice, oye, es que ¿a dónde fuiste? Yo, no, pues fui al baño, le digo, te dije.
Ajá.
Pero él me dice, es que te fuiste hace media hora.
¿Ah?
Y yo digo, ¿cómo crees? Le digo, si yo siento que pasó de rápido, solamente fui y regresé. Me dice, no, te fuiste hace media hora, dice, no sé qué estabas haciendo, pero ya tiene media hora, dice, de hecho te iba a ir a buscar.
Sí.
Yo dije, no creo, Leo, pues yo pasé y regresé y nada. En ese momento, pues yo no le quise comentar pues lo que había pasado.
Sí.
Pero pues obviamente él sí se dio cuenta, así como que, pues está raro. Y yo le dije, le digo, no, todo tranquilo.
Sí.
Bueno, regresando, pues obviamente yo me senté, seguimos cuidando. Y después de ahí, eran como la 1:30 de la mañana,
sí,
cuando me dice mi primo, dice, oye, tenemos que checar la paila.
Sí.
Yo dije, ok. Fuimos, estábamos en la paila donde estábamos en los tamales, y checamos y dije, bueno, todavía está crudo, yo vamos a cerrarla. Pero da la casualidad que al momento de checar la paila,
oye, ¿qué es la paila?
De una carretera, bueno, ¿ahí? Y estaba la carretera de ahí donde rodea lo que es la casa de mi abuela, que paz descanse, estaba lo que es el cafetal. De esa parte solamente sentimos cuando nos aventaron unos limones. Nos aventaron así de la nada los limones y yo le dije a mi primo, le digo, oye, ¿escuchaste? Me dice, sí, es que están aventando limones. Yo dije, le digo, pues a lo mejor, yo dije, a ver si hay alguna persona maldosa, pues que nos quiere jugar una broma.
Sí.
Total, de que le digo, ¿sabes qué? Pues saca las lámparas y vamos a ver, pues, qué es lo que pasa. En ese momento, pues, nos metimos por las lámparas, no es que esté a la casita donde todavía estamos, y resulta que en ese momento, pues obviamente al momento de meternos, sacamos las lámparas y nos fuimos, como sea, en búsqueda de las cosas pues, que estaban pasando. Da el resultado que cuando vamos a buscar, pues no había nada, pero los limones nos seguían aventando.
¿Como para entonces, llamar su atención?
Ajá, para llamar la atención. Y en ese momento yo le digo a mi primo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, esto pues no se me hace tan algo tan lógico. Pues se supone que nos están aventando algo, pero pues ¿qué? En ese momento yo le digo, pero ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. Solamente era cuestión, como dice, de atravesar una pequeña avenida y llegar, como dice, a la casa. Una vez que nos volteamos, vemos que una persona está parada exactamente donde estaban cociendo los tamales y otra persona estaba en el jacarito donde le comemos, bueno, le conocemos nosotros, queriendo entrar.
Sí.
En ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, alguien, pues no sé, quiere entrar o se quiere robar los tamales. Eso pensamos nosotros. Y él me dijo, dice, no, es que no es alguien, dice, es que no es alguien de aquí. Dice, mejor, dice, espérate, porque a lo mejor y se quieren llevar algo o nos quieren llevar. Yo le dije, le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, vamos. En ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Pues es que no se me hace justo. En ese momento yo quise avanzar o dar algunos pasos y no podía. Yo sentía que caminaba, pero nunca fue así. Al contrario, yo me quedé en ese mismo lugar y fue cuando me dijo mi primo, dice, oye, ¿estás bien? Pero yo no lo escuchaba en ese momento. Bueno, él me cuenta que él fue por una bandeja de agua y me la recibió en la cara, porque yo estaba concentrado en ir a quitar a las personas que estaban ahí.
Sí, sí.
Entonces él cuando regresó, me aventó una bandeja de agua y fue cuando yo reaccioné. Y yo le dije, pues, ¿qué pasó? Me dice, no, pues es que te estaban llevando. Yo le dije, Leo, ¿cómo crees? Le digo, no, Leo, yo quería quitar a las personas que estaban ahí. Me dice, no, es que te dije que no eran personas, pero en su momento, pues, yo no, o sea, no lo escuché. Solamente yo quise evitar que se llevaran las cosas o que quisieran entrar.
Sí.
Cuestión que no fue así. Porque en el pueblo de mis papás, pues, bueno, mi abuela, pues, como le comentaba, pues, ella sobaba y hacía curaciones. Entonces, mucha gente, pues, sí la envidiaba porque, pues, mi abuela no cobraba. O sea, sí. Ella solamente decía, ¿sabes qué? Pues, yo te ayudo. Y pues ya después me lo vas a agradecer. Entonces en ese momento, pues muchas personas sí fueron por el momento de su entierro, pero pues obviamente a lo largo de un año, pues sí llegaron a fallecer, como dicen, sus conocidos o abuelitas que siempre iban con ella. Entonces en el momento de su novenario fue lo que pasó. Y una vez terminando todo eso, pues yo obviamente le dije a mi primo, le digo, oye, es que no entiendo por qué pasó esto. Dices que, pues, como no viniste el año pasado, que cuando fuiste entierro, pues obviamente tú estás aquí, tú ofreces, como sea, a vigilar, pero pues obviamente, dice, la abuela no regresó ella sola, sino que regresó con otras personas que no tenían nada que ver aquí en la casa. Dice, pero son personas que, pues, no son buenas.
O sea, son entidades negativas.
Exactamente. Y yo le dije, pues, es que ¿cómo puede ser posible? Pues solamente fuimos, como quien dice, al panteón a recoger la sala de ventana. Y dice, pero es que como todo uno va de noche, bueno, de hecho, porque obviamente eso fue de noche.
Sí.
Y al momento de regresar, pues, se pegan pues las entidades negativas o más. Me dice, ahorita, dice, pues mejor ve a descansar. Dice, y ya no te despiertes. Y dije, yo no, me quedo aquí, digo, porque pues obviamente yo con lo que ya me dijiste, digo, ya me asusté. Total, regresamos otra vez donde estábamos sentados, pero de la nada me ganó el sueño. Yo pensé que ya me había dormido toda la noche y pues parte del día. Cuando yo me despierto, apenas había pasado media hora. Y fue algo demasiado extraño porque mi primo ya estaba durmiendo, o sea, él de plano, o sea, le ganó el sueño, o no sé si le ganó el sueño o lo que haya pasado, pero cuando yo lo quise despertar, no se despertaba. Después de que yo le estuve despertando como unos 10, 15 minutos, yo dije, bueno, lo dejo descansar. Después de ahí salió una de mis tías que estaba acompañándonos, y obviamente salió al baño y me dice, ¿qué pasó? Yo no le digo, pues es que mi primo se durmió. Me dice, despiértalo, dice, porque no se puede dormir. Dice, se supone que están cuidando. Dice, no se pueden dormir, dice, porque si se duerme, dice, se los van a llevar. Y obviamente yo le dije, es que no se despierta. Pues no sé lo que haya hecho una de mis tías, que bueno, traía como unos perfumes o unos aromas, que lo que hizo fue untárselos de la parte de la frente y lo que es la parte de la espalda, y después se lo dio a oler, pero con eso él despertó. Y yo le dije a mi tía, le digo, pues es que yo pensé que alguien se iba a llevar las cosas. Dice, no, es que no les dije. Dice, pues es que se trajeron entidades negativas. Dice, pero no les convence. Dice, yo pensé que pues ya se habían dado cuenta. Pero sí, yo le dije, le digo, es que no sabemos cómo es eso, bueno, al menos yo no sé cómo estaba ese detalle, que pues que después de un año de hacer el novenario, pues obviamente se juntan las entidades, porque obviamente el alma no descansa, digamos, en un año.
Sí.
En ese momento, pues ya empezaron a llegar los abuelitos, como ellos acostumbran a las 3, 4 de la mañana, que van a traer sus tercios de línea, pues ya empezaron a pasar por ahí por la casa. Pero cuando ellos llegaron, empezaron a dejar como un poco de leña y café y un poco de mostazas, hasta que llegó una abuelita que ya tenía, yo le calculaba como unos 86 años.
Ah, okay.
Pero ella llegó y nos dijo, ¿es que están bien? Bueno, y yo al menos le respondí, digo, sí, ¿por qué? Me dice, es que yo soñé que ya se habían ido.
¿A la
practicaban? Sí.
Ahorita nos dices que practicaban esas personas. Nos vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No a la donación de órganos. Atentamente, gerente de Yamaha, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. ¿Habías escuchado de la mantícora? El llamado devorador de hombres, una bestia feroz. Hoy lo vamos a platicar y estamos con Aldair, que nos quedamos en suspenso antes de irnos a la pausa, que nos ibas a decir qué practicaban esas personas.
Prosigo. En ese momento, pues, fue cuando es que la abuelita nos dijo que esas personas practicaban lo que era la brujería. Que en ese momento, que cuando ellas se sentían, digamos, mal, bueno, cuestiones externas que ya es un relato que les contaré después.
Sí.
Que ellas, al momento de transformarse o todo por alimentarse, quedan lastimadas. Entonces, fueron a ver a mi abuela, en paz descanse, para que la sobara, para que mi abuela la, ahora es que las curara. Pero ella les negó sobarles porque ella sabía, o sea, lo que era.
Brujas.
Ah, entonces, ella al momento de negarse, pues sí le, sí ellas, lo que nos, bueno, los que nos llegó a comentar, los que la abuelita, puede que ella le dijo, pues, que al momento de que ella falleciera, que le iban a andar rondando, o iba a rondar alguien de la familia, porque les negó el servicio. O sea, por no quererlas curar. Entonces, pues fue cuando ahí, obviamente la lógica, digamos, de uno, pues dice, bueno, entonces si fue eso, entonces a lo mejor fueron esas personas las que nos hicieron esa maldad, o por llamar la atención para que nos llevaran. Entonces, en ese momento, cuando nos dijo la abuelita, nos contó todo eso, pues yo dije, bueno, a lo mejor y pues nos salvamos, o no sé. Pero obviamente ella nos dijo, ¿saben qué? Pues tengan este dulce, dice, cómanselo y no pregunten qué es. Y dije, bueno, pues ya la conocemos y obviamente pues mi tía sabía quién era esa persona. Yo dije, bueno, nos los comimos y todo. Ya después de ahí, de años, nos enteramos que pues obviamente también esa abuelita pues también era curandera y fue la que le enseñó a mi abuela a sobar y oye, a hacer el bien. Y el dulce que supuestamente nos dio, supuestamente que es un regreso espíritu, algo así que se le conoce en el pueblo, pero al día de hoy no sabemos de qué esté fabricado o de qué sea. Solamente al momento de que yo lo probé sabía dulce, pero no distinguía un sabor entre cualquier fruta o algo más. Solamente lo sentí dulce. Y después de ahí, o sea, ya no percibimos
algo
nada.
Pasó que se bajó su audio. Ahí está.
Bueno, de recogimos todo, que vimos los alimentos, todo, pero ya no percibimos nada, ya no escuchamos nada. Y hasta el momento de hoy, pues, llegando aquí a la Ciudad de México, pues ya no pasa nada. Solamente que cuando volvimos a regresar, como bueno, esta abuelita que nos dio el dulce, pues ella lamentablemente falleció después de 3 años, porque yo me enteré que ella falleció hasta los 106 años.
Ándale.
Entonces, ya cuando yo volví a regresar al pueblo de Chiapas, ahí en la zona de Hidalgo, pues ya me enteré que había fallecido, y después de ahí empezaron a ocurrir otras cosas que pues, bueno, ya habrá tiempo para contar.
Claro que sí, Aldair. Nosotros aquí estamos dispuestos a escuchar todo lo que ustedes quieren platicar, pero fue una noche bastante larga y extraña,
sí,
¿eh?
De hecho, para mí fue bastante larga porque, pues, en un momento yo pensé que ya habían pasado horas. Cuando yo pasé el pasillito, pues, pensé que solamente había ido unos 5 minutos, cuestión que pasó casi como media hora o 40 minutos, que fue lo que me dijo mi primo. Y después de ahí, cuando nos aventaron los limones, pasó como una hora en lo que nos estamos buscando. Bueno, solamente pasaron como 5 a 15 minutos. Para nosotros se nos hizo eterno. Cuestión que no fue así. Entonces, cuando ya empezó a hacer todo, pues ya a final de cuentas, cuando ya empezó a amanecer, pues ya fue cuando nos dijo, la verdad es que ustedes percibieron algo que no tenían que percibir. Y entonces pues fue ahí cuando empezó, como dice, la decía de es que sí o no, y dije, bueno, okay. Pero digamos, al momento de que nos dio el dulce, en la mañanita nos dormimos un rato, pero ya al despertar pensamos que solamente había sido un sueño. no sé qué habrá tenido ese dulce o si sea como si una curación, como le digo. Nos dijo que era un regresalmas, porque supuestamente nos había quitado cierta parte. Entonces, pues fue el momento de que regresamos y estábamos ahí en ese momento.
Bueno, vamos a invitar, amigos.
Hasta el día de hoy, pues no sabemos qué fue.
Que hayan vivido algo parecido a lo que nos acabas de contar, que también se reporten. Y si tienen mayor información de esto que a ti te dejó contrariado, que no supiste qué ocurrió, pues entonces vamos a seguir escuchando más experiencias. Y te agradecemos, Aldair, que hayas estado aquí con nosotros.
Sí, Nacho, muchas gracias. Y que
al contrario, buena noche, amigo.
Ya habrá momento de contarles otros relatos después.
Sí, cuando quieras, aquí está tu espacio dedicado para ti.
Claro que sí. Buenas noches.
Salud. Hasta luego, amigo. Buenas noches. Y las cosas que pueden llegar a suceder, ¿eh? Y reconoce nuestro amigo que, pues, no siempre quien cobra por hacer un trabajo de limpia, quitarte malas energías y eso, no siempre quien cobra es muy confiable. Aunque es obvio, ¿verdad? Digo, no estamos incriminando ni inculpando a nadie porque, pues, si hay alguien que se dedica a eso, de algo tiene que vivir, ¿verdad? Entonces, nada más que, pues, en ocasiones se nota cuando es de corazón o cuando ya es algo, o sea, un exceso, ¿no? Un abuso en ocasiones, Gina.
El nombre mantícora proviene del término persa martícual, que significa devorador de hombres. Este nombre refleja su reputación como una criatura peligrosa y letal. Se describe como una criatura con la cabeza de un humano, el cuerpo de un león, vételo imaginando, y la cola de un escorpión. A veces se le atribuyen alas de murciélago y múltiples filas de dientes similares a las de un tiburón, lo que aumenta su aspecto aterrador. Y si no, a través de la descripción que te dije, seguramente así lo consideras.
Así es. Bueno, tenemos audios, vamos a escuchar.
Hola, Gina y Nacho.
Saludos.
Yo tengo esta historia. Bueno, es una historia más que nada. Contaba mi abuelita que la mamá de su cuñada, cuando era una niña, ellos son de un pueblo que se llama San Cristóbal de Petiapán, que es aquí, está en el estado de Puebla. Resulta que, pues, en ese entonces ella tenía 7 años. Esta señora, pues, era la mamá de la cuñada de mi abuelita. Ha de haber estado niña como en eso de los años 30, 1930, 1927, por ahí. Resulta que la mandaron a cuidar a los, bueno, a pastorear a los chivitos.
Sí.
Contaba la niña en ese entonces que fue, pues, a pastorear, ¿no? Cabe recalcar que este pueblo, San Cristóbal Tepetiopan, es muy árido. Solamente hay cactus, mezquites, casi es muy seco, vaya, no hay nopales, o sea, solamente hay, no hay casi flora, o así que se al menos que siembre, ¿no? Y pues, con lo que conlleva un sembradío de flores y etc. Cuenta que, pues, se llevó a sus chivitos. En este pueblito hay como tipo cerritos, no sé si se le puede llamar colinitas. Pues resulta que iban caminando, ¿no? Bueno, la niña iba caminando con, pues, los chivitos. Cuando en eso dice que vio, pues, en una de las cuevitas de esos cerros pequeños, una como, pues, como un hueco, ¿no? Se metió y dice que al entrar, pues, vio muchas flores y le llamó la atención, ¿no? Entonces entró la niña con unos chivitos, pero al ir entrando, pues, el cerro o la puerta por donde habían entrado, digamos, el hueco ese, se empezó a cerrar y cada vez se hacía más pequeño. Entonces, pues, la niña no pudo salir. 3 de esos chivitos que entraron junto con ella, pues, se quedaron ahí con sus cabecitas, ayudaron a que la niña saliera porque la empujaron hacia arriba, ¿no? Hacia el exterior. Cuando la niña salió, les fue a contar a sus papás. Ellos no le creían, vaya. Pensaron que se los habían perdido o no sé. Fueron a buscarlos y donde la niña les dijo que se habían metido los chivitos junto con ella, se escuchaba cómo todavía chillaban el, pues este sonido característico de los chivitos, ¿no? Que hacen su mie. Entonces, pues, quedaron como atrapados, encantados. Tengo más historias sobre, pues, encantamientos o lugares donde debes que darle un tributo a la tierra para que puedas hacer un puente o puedas construir los que hacen los caminos, no sé cómo se les llamen, pues en las zonas rurales, ¿no? Uh-huh. Pues es un relato y tengo más.
Okay.
Se los voy a ir comentando poco a poco. Perdonen si mi voz es un poco media fea para mí.
Hombre, todo
pero
bien.
Pero pues es lo que hay, ¿no? Y saludos a todos los plutomaníacos, en especialmente a doña Lulu, que cuenta unos relatos muy bonitos, muy entretenidos. A doña Elma.
Elma,
¿sí? Elma, a la que creo que era psiquiatra, igual.
Mira.
Me gustaría tener una charla con ellas porque,
sí,
pues,
sí,
cuenta muy chido las. Bueno, muy, muy amena sus relatos.
Claro.
También a Revolver Cargado. A don Conrado, igual.
Sí.
De hecho, me sé el nombre de varios de ellos porque he estado desde el 2021 que subieron los podcasts. Me he estado chuteando todos hasta a la cluda. Me escucho unos 2-3 antiguos, igual de los que van subiendo actualmente. Y pues, gracias. Y también gracias por haberme saludado en mi cumpleaños. Adiós.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Y fíjate cómo nuestros amigos nos van encontrando, depende de dónde se ubican, ¿verdad? Lo importante es aprovechar todas las plataformas. En este caso les invito y les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así que te invitamos a que nos busques por ahí. Dices, es que no, ya se me pasó el programa. Ni te preocupes, brother, porque ahí seguramente nos vas a encontrar. La Mano Peluda Grupo Fórmula, para que vayas siguiendo todas nuestras emisiones.
Y también muchas veces me preguntan a través del Miedofón, ¿y dónde puedo volver a escuchar el relato que yo di? Ah, pues en Spotify, ahí se queda grabado.
Claro, por supuesto. A ver,
vámonos.
Sí, bájale, güey, bájale. Por mí, ni te preocupes, aquí te esperamos, amigo, tenemos toda la noche.
Ya listo.
Perfecto, brother. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Ángel Flores.
Ángel, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Acá, los... Ok, ahí les va un poquito de mi anécdota, ¿verdad?
Ajá, pero
en
¿dónde te ubicas?
En Milwaukee, Wisconsin.
Ok, muy bien, amigo. Ahora sí, desde el 99.
¿Estoy al aire, perdón?
Sí, ¿sí? Ya estamos.
Uy, ok, déjame concentro. Ok, desde el 99 los perdí un momento.
Uh-huh.
Salió la cosa de internet. Estaba con él antes de usted, el señor. Se me van los nombres.
Don Rubén García Castillo.
Don Rubén, y tuvimos una plática bien sabrosa.
Sí.
Porque esto es un poquito del caso Josué.
Oh.
Ajá. ¿Te refieres a Juan Ramón?
A la edad de 16 años tenía yo.
Sí.
Estaba yo trabajando en una fábrica cortando, en el calzado, por decirlo así, en el turno de 7 de la noche a 7 de la mañana.
Uh-huh.
No, tranquilo y bien. Las noches se pasaban tranquilas. Y sí, una que otra cosita sí espantaba. Por ejemplo, no sé si lo hagan todavía, pero antes estaqueaban los estos, las latas de pegamento.
Ajá.
Y se juntan con el calor y truenan. Y entonces pensábamos que alguien estaba haciendo una broma o cosas así.
Sí.
En fin, varias cosas pasaron. Pero volviendo a lo del caso Josué.
Ajá.
Estábamos, no sé, esa noche no se escuchaba nada.
Okay.
De ruido chico, por ejemplo, las palomas volando, los perros ladrando en la calle, algo. Teníamos escuchando ese caso, estábamos en vivo escuchando el caso y de uh-huh. repente, ay, no, pues ya como a la una de la mañana, perdón, ya era la una de la mañana, se fue la luz.
Sí.
No, pues eso era algo normal. Vamos y cambiamos el fusible. Eso, no sé si se recuerdan esos fusibles que tenías que meterlos como tornillo.
Sí.
Ajá.
Sí, y ya cambiabas el fusible, lo prendías y todo anda. comer.
Como un tapón, ¿no?
Esa noche empezó a hacer un aire un poquito fuerte, uh-huh. Me recuerdo, empezó a hacer aire muy, no, pues, diferentes, o sea, teníamos la señora que vivía, la señora vigilante que vivía ahí, tenía dos perros pastores alemanes, sí. Híjoles, que eran tan malos, que nomás de verlos, daban miedo, pero es... Siempre estaba en la parte del techo para que la gente no se brincara a robar cosas para ponerse ahora sí que sabrosos, desde cemento, pegamento, ahí, tiner, todo eso. Bueno, esos perros estaban en la parte de arriba y ese día estaban súper callados y no ladraban. Seguimos escuchando el caso Josué. Uh-huh. Y entonces paramos de trabajar porque se puso tan intenso la atmósfera, que entonces mi amigo nos dijo, ¿saben qué? Ya apágale eso, si ya no estén escuchando eso. Dije, no, espérate, está bueno, esto ya está un poquito diferente a lo que uno estaba acostumbrado a escuchar en esos entonces, ¿me entiendes?
Claro.
Bueno, cuando empezó a Josué a arreglar su historia, empezaron a temblar así como las ventanas. Entonces a eso ya estábamos acostumbrados porque estábamos cerca de una vía del tren.
Sí.
Esto está pasando allá en Guanajuato y yo creo que los que me escuchen van a saber de la colonia de la colonia que hablo.
Ajá.
En fin. Entonces no era la hora del tren porque siempre se escuchaba entre las 3 de la mañana a 5. Y ese era un horario diferente. Era 1:30, 2 de la noche. Y nosotros seguíamos escuchando a este muchacho Josué con su anécdota.
Sí.
Pues de repente, cuando empezó a decir sobre el anillo y todo eso.
Sí.
¡Pum! Se fue a la luz y sentimos que volaron como murciélagos adentro. Lo que pasa es que nosotros trabajamos cortando lo que es el zapato, lo que es la parte de afuera y la suela.
Ajá.
Y entonces hacen como montones de montones como de a 100 o de a 1000, dependiendo. Y se fue la luz y entonces se escuchó como si volaran palomas, murciélagos adentro.
Ajá.
Y se fue un torbellino adentro del local.
Sí.
No, pues esa vez ya nadie, nos alumbrábamos con velas y con lámparas, vimos y todos los tendidos, todo lo que teníamos cortado de la noche, tirado por toda la fábrica. Ya me nos dijo el muchacho que estaba ahí, les dije que ya apagaran eso, que no estén escuchando, que ustedes no saben lo que pueden atraer también aquí, lo que pueden despertar, porque él era muy creyente de cosas paranormales.
Ajá.
Y yo tenía ya 2 años escuchándolos, cuando escuchaba, escuché desde la anécdota de las botas malditas, no sé si se acuerdan.
¿Sí?
De esa, ahí la tienen en
ese sí YouTube. Fue con
las botas sangradas, las botas de sangre, algo así.
Sangrientas.
Ajá.
Las botas sangrientas, desde ese entonces yo los vengo a escuchar.
Muy bien, amigo, pues ya tiene rato, ¿eh?
Y sí, lo que pasa es que a veces ya me alejo un poco por las cuestiones de trabajo, horario acá en Estados Unidos.
Claro.
Pero ya cuando empieza yo trabajo de jardinero y en el invierno limpiamos nieve. Uh-huh. Entonces ya cuando... yo soy el único loco que está escuchando cuentos de terror y limpiando nieve por todos lados.
Muy bien, brother.
Y tengo más, pero ya sería otro día porque sí, pasaron varias cositas en esa fábrica, pero la que más me recuerda fue esa, la de estábamos escuchando la de José.
Sí.
Nos salvamos de valor, nos armamos de valor y prendimos, fuimos a prender el switch otra vez, ya no nos pudimos prender, ya no llegó la luz, y entonces a las 6:30, por decirlo, 5 de la mañana, 6:30, empieza a clarearse, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces vimos cómo todos los tendidos estaban por toda la área de corte.
Uh-huh.
Ese día no la creyeron los supervisores, llegaron, que estábamos haciendo, que si habíamos inhalado esto, que estábamos consumiendo drogas, y Pues yo la verdad decidí ya, antes de eso dije, ya esta es mi última semana, ya no quiero volver aquí porque sí pasaban varias cosas. Ajá. No sé, ¿tengo tiempo para aventarles una otra que pasó ahí mismo?
Claro, nada más, ¿sabes qué, amigo? Vamos a hacer una pequeña pausa, no te vayas, aguántame tantito y regresamos porque ya en unos cuantos segundos tenemos que hacer el corte para despedir a las estaciones del interior de la República y es importante, ¿no? No salir carrereados y así, si nos aguantas tantito, te puedes ya ir con más tranquilidad en el siguiente bloque, ¿te parece bien?
Me parece, sirve de que tomo agua.
Ándele pues, aguántame tantito, brother. Gina, pues vámonos.
Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos con más experiencias y también recibiendo tus comentarios acerca de la mantícora, que han aparecido esta figura, esta bestia, en diversas obras de la cultura popular moderna, incluyendo libros, películas, videojuegos, y su imagen ha sido reinterpretada en diferentes formas, pero siempre manteniendo su esencia de criatura formidable y temida.
Ok, tenemos en la línea a nuestro amigo Ángel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estamos.
Perfecto, amigo. A ver, nos ibas a platicar otra historia.
Sí, déjame concentro, déjame apago las luces aquí de la casa y prendo mi vela, como ay, es.
Amigo, como sí. Calimán, serenidad y paciencia, amigo. Muy bien, aquí te esperamos, ya estás listo, tú nos avisas sí, cuándo.
Listo.
Órale, genial.
Así es, mira, en una ocasión, en esa misma fábrica, de que yo estaba trabajando, te hablaba sobre los perros que estaban ahí.
Sí.
Que solamente los podían calmar dos personas, ya sea la señora que estaba encargada de esos perros, que tenía como un cuartito que le construyeron ahí para que viviera, porque ellos habían sido los veladores. Yo creo que sí quedan energías o fantasmas, espíritus o algo que se quedan como en esos lugares, porque ya me han pasado otras cosas. En fin, esta señora, antes de yo entrar, tenía un año de fallecido el esposo de ella, ya tenía edad avanzada. Entonces, como te decía, los perros eran un miedo que se tienen esos perros, que olvídate, estaban grandes. Imagínate un pastor alemán adulto, estamos hablando de que en relaciones de kilos, unos 50, 60 kilos.
Sí, más o menos.
Un perro bastante grandes. Y yo miraba cómo esta señora ya desde 70 años los calmaba, y decía, no. En fin. Entonces, después de eso, empezaron a decir las personas que el vigilante se les aparecía, especialmente en la área que era donde comíamos, o en la área del baño, que se escuchaba como que estuviera alguien caminando. Pues obviamente cuando abrieron el turno de yo fui de los primeros que empezó a trabajar el turno de la noche,
sí.
Pues la señora se fue a dormir, ¿verdad? Y quedaban sus perros arriba en el techo de la bodega, por decirlo así, y los perros toda la noche pues corrían arriba del área. Cuando sabíamos que algo iba a pasar es porque los perros se quedaban callados y nomás se quedaban a la puerta de la casa de la señora. No se movían, no hacían ni un ruido y estaban como como a una forma de alerta tan así, tan que tú los mirabas, y entonces nosotros sabíamos que algo iba a pasar esa noche. Pues ya preparábamos nuestros rezos, nuestros rezos, nos persinábamos y cualquier cosa para alejar lo que estuviera ahí. Siempre íbamos en grupos de dos al baño, aunque sea por lo que sea, siempre íbamos en grupos de dos, porque ya nos habían platicado de que pasaban cosas, que se les aparecía una persona, y entonces a veces nosotros estábamos con la cabeza hacia abajo con las máquinas, estas compresoras tan grandísimas, no sé ahora, ya tengo aquí 20 años, ajá, pero eran tan grandísimas, lo único que te quedabas ver era el pedazo así como de tu visión, era un metro y medio, y la máquina con las navajas pues cortaba todo, así es que tienes que estar muy enfocado cortando, y hay, sí, hay casos donde la, uh-huh, así como que la orilla del ojo, y te hace levantar la mirada, ¿no?
Sí.
Pasaba una cosa de lado a lado, pero no corriendo, sino como una, pues digamos como, ¿sí ves como cuando cuando sopla el viento y se mueven las cortinas?
Sí.
Como así de esa transparencia y esa, uh-huh, velocidad. Entonces ya empezamos a decir, o es el velador o es otro, o alguien más.
Sí.
Los perros te digo, eran callados en una orilla, como cuidando a la señora. Bueno, pues una vez no aguantaba más las ganas de hacer del baño, y dije, no, yo voy al baño, creo que, así me dijo, espérame, ahorita vamos, dije, no, ya mejor voy ahorita yo. Entonces cuando fui a hacer del baño, los baños no tenían puerta, tenían una cortina ahí que les fabricaron, pero sí tenían eran dos baños, eran dos inodoros y dos de estas tazas del baño, y lo único que tenían era una puerta de lámina, pero viejísima. Ese entonces, yo nomás fui a hacer del por decirlo así, del uno.
Sí.
Ya cuando estaba haciendo mis necesidades, había un muchacho muy bromista que le decíamos el pato. Y ese se encargaba a veces de hacer unas bromas tan pesadísimas. Y entonces estaba yo orinando y de repente empecé a escuchar como por decirte, como cuando alguien está enojado, la respiración de una persona agitada, enojada.
Ajá.
Es como... Ajá. Y yo dije, ya, pato, déjame en paz, porque en el baño no había luz y la única luz que teníamos era o la lámpara de mano o la vela. Y yo nomás tenía una lámpara de mano, que ya, ¿se acuerdan? La lámpara antes eran como una luz muy opaca, muy,
sí,
muy amarilla.
Sí, y débil. Ajá.
Bueno, en fin. Entonces, ya le dije que dejara en paz. Le dije unas cuantas maldiciones.
Uh-huh.
Pues, en ese momento que yo me doy la vuelta ya para así avancé de terminar de orina, avancé hacia atrás, se cierra la puerta de aluminio que no se podía cerrar, se cerró con una fuerza y miré unos pies. Y no, patitas, ¿para qué te quiero? No sé cómo pude, tenía yo como 16 años, no sé cómo pude aventarme por una ventana que tenía ahí como ahí nomás por tener para que entrara el aire, no sé.
Sí.
Yo estaba tan chaparrito que me acuerdo que la brinqué y se me pegó como un acto de caricatura. Me colgué de ella, me brinqué y caí ahí, rodé y le reclamé al pato. Entonces cuando iba a reclamarle al pato, este muchacho estaba en su máquina con sus Walmans de los de cassette, uh-huh, puestos cortando.
Entonces no era él. Ajá.
No fue él, porque hizo una distancia considerable, yo no hubiera, sí, alcanzado a ver. Y de ahí para acá dije, no, ya, en esta fábrica no más, me voy.
Uh-huh.
Me fui y la última vez que creo que quitaron el turno porque ya nadie quiso ir, es por lo mismo otra vez, donde los muchachos estaban cortando su tejido, sus cortes, igual lo mismo pasó, agarrado, se fue la luz y tuvieron su trabajo de toda la noche, tiraron por todos lados, nadie se las creyó, se desafanaron de ahí, de ese lugar, y ya fue cuando me vine para acá, para no, 98, para acá, para Estados Unidos.
Órale. Y
un momento les perdí el hilo por lo del internet y eso, pero claro, cuando supe que podía escucharlos por internet, ¡oh, Dios!
¡Qué bien, amigo!
Don Rubén y yo, por lo menos una vez al mes, me duraba.
Ajá.
¡Oh, qué bueno! Que estás Ya estamos nosotros en camino a los 29 años, imagínate, casi 3 décadas, y qué bueno que volviste aquí al camino de la mano peluda con relatos, y te lo agradecemos mucho que hayas participado.
De hecho, yo me las paso yendo a sus podcasts, o sea, me gusta mucho escuchar. ¿Saben? Los que siempre me habían fascinado es la gente, el modo de la gente de antes, que tenía ese carisma de relatar los cuentos.
Bueno, la gente de antes también es igual que la gente de hoy, amigo. Depende, hay de todo.
Sí, pero desde que los, ¿sabe? Pero me gustaba más como escuchar, por decir, la gente de la tercera edad relatarlos, porque ellos han vivido tantas cosas.
Sí, tanto que tienen que contar.
Claro, amigo. Pues mira, el tiempo pasa y no perdona, dicen por ahí. Entonces, al ratito, a la vuelta de unos años, ya nosotros seremos los de la tercera edad, y entonces también habrá oportunidad de platicar historias.
Así es. Y ya tendré otra historia, ya después con tiempo podrían, si gustan ustedes, llamarme. Sí, me han pasado varias cosas, hemos visto... he visto varias cosillas, que por eso mismo me escucha esto de los relatos. Hay tiempo que digo, okay, es un tiempo un poco pesadito, vamos a enfocarnos a escuchar música, porque sí se pone pesada en las noches.
Eso es, amigo, pues cuando gustes, ya sabes, ¿no? Aquí está el programa diseñado para ti.
Okay, muchas gracias, y saludo a toda mi gente de León, Guanajuato, y de acá de Milwaukee, Wisconsin.
Sí, señor.
Aquí nos estaremos escuchando podcast.
Perfecto, claro, pues ya lo dijiste. Que tengas bonita noche, amigo.
Saludos.
Igualmente, saludos y abrazos.
Igualmente. Mira, Isidro Guzmán dice, a mí me pasó en trabajando de noche, después de la crisis automotriz, nos mandaron a 3 personas a reiniciar el tercer turno. Fui al baño, pude ver a un soldador, ¿cómo lo sé? Por el uniforme y las botas. Los demás trabajadores usábamos zapatos de seguridad y pantalón normal, y pues le vi los pies en el baño de al lado. Cuando le dije al compañero que había visto un soldador, me dijo que no había soldadores en ese turno, solo nosotros. Éramos 3 los que estábamos trabajando en toda la planta. No me espanté al verlo en el baño. Me dio una sensación de miedo ya cuando supe que no había más trabajadores que nosotros 3.
Pues,
ahí fue cuando le dio escalofrío.
Ahí está la presencia. Dice Francisco Herrera, buenas noches Gina y Nacho, y a todos los peludos que escuchan y están aquí en La Mano Peluda. Saludos desde León, Guanajuato. Aquí se respira el miedo, dice nuestro amigo. Muchísimas gracias. Dice, profe, ya no tengo abuelos, pero el de lado materno tenía unas historias muy espeluznantes. Siempre pensé que solo era para asustarnos, pero después de un tiempo entendí que las había vivido. Claro que sí, mi querida profe, te mandamos un abrazo y vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludamos a Jorge Rendón desde Acapulco, donde dice que está pues azotando el aire, la lluvia. Y la mantícora nos comenta, es parecida a la quimera, que tiene cabeza de león, cola de serpiente y en su lomo tiene una cabra. También es una bestia temible.
Bueno, vamos a seguir hablando de la mantícora, pero lo importante es escuchar tus testimonios.
Hola, Gina, Nacho. Buenas noches, saludos para todos. Nada más para comentarles y darles una pequeña historia que nos pasó a uno de mis hijos y a mí. En ese tiempo mi hijo tendría como unos entre 4 y 5 años. Uh-huh. Y mi hija tenía 3 añitos. Le regalaron una muñeca muy bonita, muy bonita, estaba muy curiosita. Pero la muñequita hablaba, quería soda, buscaba la forma de decir que, pues, sí, que quería soda. Literalmente así decía: quiero soda, quiero hamburguesa, quiero papas. Las papitas se las comía literalmente, se le abría por atrás y pues ya sacaba uno las papitas que eran de plástico, pero simulando que comía las papas.
Ya me habías espantado, amiga.
Un día en la noche, como entre 11:30 a 12 de la noche, empezó a hablar la muñeca. Yo supuse que mi hijo la había bajado para jugar con ella o le llamaba la atención por X razón, porque pues sí, les gustaba mucho darles supuestamente de comer a la muñeca. Pero cuando yo me asomé, porque dije, es muy tarde para que esté jugando a esta hora, me asomé a la recámara y mi hija estaba dormida. Mi hijo estaba volteando directamente para el ropero y pues sí, como asustado. Y me dijo, le dije yo: mi amor, ¿qué pasó? ¿Por aquí? ¿Tú bajaste a la muñeca? Y me dijo: no, mamá, yo no la moví. Y yo le dije: ¿cómo? O sea, entonces, ¿cómo la aprendiste? ¿Cómo se aprendió? Dijo: no, yo no la aprendí. Yo pensé que lo había hecho subiéndose de arriba de la cama y se subió al ropero y le movió. Le dije: eso fue lo que pasó. Pero él no la alcanzaba. No alcanzaba el ropero, por eso se me hizo muy extraño. No había una silla, no había nada que pudiera alcanzar a la muñeca. Cuando voy agarrando yo la muñeca para apagarla, voy viendo que no tiene pilas.
No me digas.
No tenía pilas, no tenía baterías, y pues yo me quedé como sorprendida. Y en ese momento pues sí me dio miedo.
Claro.
La agarré y a esa hora salí a la calle y fui y la puse al contenedor. No, ese día sí estaba muy asustado mi hijo. Uh-huh. Y pues la verdad yo también me asusté.
No es para menos.
Fue muy extraño. Hago la referencia por lo de ayer, o antier. Uh-huh. No, lo de ayer. De las muñequitas. Uh-huh. De las muñequitas que son malditas o que tienen algún...
Ajá.
Pues sí, alguna maldad, o que les pusieron alguna maldad.
Ajá.
En ellas. Y pues son malditas. Yo hago esa referencia. Yo supuse que esa muñequita tenía algo de eso. Porque sí estaba muy, muy extraña. Esa conducta de mi hijo sí me quedé yo sorprendida, porque pues en realidad yo primero pensé que sí había sido él. Uh-huh. Pero me di cuenta de que no. Y fue cuando mejor decidí tirar la muñequita. Y mi hija sí le lloró bastante, pero no, yo preferí mejor.
No, pues sí, buscar la paz, ¿no?
Nos quedamos sorprendidos, como ven.
No, terrible.
Pues era todo, nada más era un pequeño relato. Wow. Muchas gracias, que pasen buena noche.
Muchas gracias, amiga. Pues debió ser espeluznante, imagínate, nada más que, pues, una muñeca que habla y se mueve solita, sin pila, nada más así porque sí. Wow.
Buenas noches. Otro de los episodios que pudiera contar en la mano peluda.
Me pasó que era yo estudiante de la universidad. Rentaba yo un departamento junto con otra amiga en una colonia cercana a la Universidad Autónoma en Baja California, en Campus Tijuana. Y me subí yo saliendo de trabajo a las 8 de la noche. En zona río al camión, y ya en el camión yo sentía que alguien me venía mirando, y de repente volteé y vi que dos tipos venían como secreteándose y señalándome a mí. Pues yo dije, bueno, pues allá ellos, ¿no? Cuando venía mi parada, pues me paré, hice la señal y dije, pues esquina bajan. los tipos se paran detrás de mí y piden también bajarse. Entonces, pues ya, yo me bajo y ellos se bajan detrás de mí. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando se paran, veo que traen un serrucho en la mano. Y pues dije, no me voy a espantar, pero bueno, fue coincidencia que se bajaran detrás de mí. Me bajo y se bajan ellos, y de repente empiezo a apresurar el paso, y apresuran el paso ellos, comienzo a correr y comienzan a correr ellos detrás de mí. O sea, y yo el lugar donde yo me bajaba estaba a una cuadra de donde yo tenía el departamento que rentaba. Entonces me bajé y me acuerdo que empecé a correr y ellos corrían detrás de mí, y hubo un punto en que me tuve que quitar las zapatillas, pues porque yo estaba de recepcionista en un hospital en zona Río. O sea, yo iba vestida pues formalmente, ¿no? Con zapatillas, no podía andar pues ni en tenis ni en chanclas. Entonces me quito las zapatillas y empiezo a correr, y ellos corren detrás de mí, y hubo un punto en que me empiezan a gritar, no, güerita, no, no te vayas, espérate, te queremos preguntar algo. Y yo, no, hombre, pues dije, no, no me voy a esperar a ver qué me quieren preguntar estos locos, y que comienzan a correr detrás de mí. Y lo feo fue que había gente allá afuera en la calle, pues que tenía sus casas, y yo gritaba, ayúdenme, ayúdenme, me vienen correteando. Y la gente, en lugar de ayudarme, yo no sé si por la situación de inseguridad que se vivía en aquel momento o qué, pero se metía a su casa y no me ayudaba. Entonces para mí fue bien desesperante, porque yo sentía, se me hacía eterno de aquí en lo que yo llegaba, y luego yo venía pensando, bueno, voy a llegar y me voy a meter a los departamentos, ¿y qué onda? ¿Me van a seguir o qué? Los departamentos donde yo vivía tenían una escalera con reja fuera al principio de las escaleras, entonces yo iba ya sacando la llave. Cuando yo llegué, metí la llave rápido, abrí y cerré detrás de mí, y me subí las escaleras. Yo me acuerdo que yo vivía en el último piso. Entonces yo subí corriendo ya descalza, y el instinto me dijo, espérate que lleguen los tipos, a ver si llegan, ¿no? Me esperé como en el cuarto piso, porque eran 5 pisos, o sea, antes de entrar al mío, y me quedé escuchando así con el corazón latiendo todo lo que da. Y de repente escucho que llegan y dicen, ¿dónde está? Se sumetió aquí, yo la vi que se metió aquí. Sí, aquí está, espérate, fíjate en qué departamento se mete para saber. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, no manches, o sea, yo no voy a prender las luces de mi departamento para que sepan dónde vivo. Y bueno, entonces pues yo me quedé en las escaleras, ¿no? Esperando a ver qué más decían. O sea, yo no subí a mi departamento luego, yo me quedé, no sé, por instinto, escuchando. Y en eso escucho el motor del pick-up de mi vecino del cuarto piso. Y entonces de repente lo escucho entrar, y pues afortunadamente mi vecino, porque dije, ay Dios, capaz que los deja entrar. Entonces me subí, como que quise empezar a abrir mi piso. Y desafortunadamente mi vecino nada más dijo, buenas noches, con permiso, entró, se metió y cerró, no les abrió la puerta ni nada, bendito Dios. Pero yo entonces empecé a escuchar a mi vecino subir las escaleras y dije, ay, no se le vaya a salir un buenas noches, vecina. Entonces agarré y subí, me metí rápidamente en mi departamento y ya cerré la puerta. Pero yo dije, yo no prendo la luz. Entonces esa noche yo estaba entre asustada y con un sentimiento tan tremendo que estaba yo llorando. Me metí a bañar en la oscuridad, salí, me vestí, y luego esa noche empezó a llover. Era un tifón el que cayó en Tijuana. Pero pues yo seguía espantada. Entonces yo de repente a mitad de la noche, con un trueno, vi que se iluminó la sala, y en la sala estaba mi abuelo. Mi abuelo estaba tal como lo vi la última vez que lo vi, o sea, así fuerte, musculoso. Pues mi abuelo era luchador. En paz descanse, mi abuelo fue luchador. Y me decía, hija, no prendas la luz, te están vigilando. Duérmete, yo aquí te voy a cuidar, que nada te pase ni nadie te moleste. Uy, me acuerdo que después de eso, pum, sonó otro trueno y yo quedé profundamente dormida. Pero ahora sí que lo que me ayudó a pasar esa noche fue la visión de mi abuelo. De mi abuelo, que en paz descanse, que ya tenía casi 20 años fallecido. Entonces, pues esa es otra de las situaciones que me ha sucedido. Y que pues realmente pues no tiene mucha explicación lógica, ¿no?
Bueno, ¿qué les platico?
Fíjate que algunos estudiosos y naturalistas de la antigüedad intentaron explicar esta existencia de la mantícora como un malentendido o una exageración de relatos viajeros que describían animales exóticos. Se ha sugerido que los primeros avistamientos de tigres o leones con malformaciones podrían haber contribuido a esta leyenda. Esto si queremos explicarlo de manera lógica, pero también hay muchos relatos y si nos vamos a la Edad Media, la mantícora fue mencionada en bestiarios, que eran compendios de animales reales y míticos. Y en estos textos, la mantícora simbolizaba la maldad y el caos, advirtiendo a los lectores sobre los peligros del mundo desconocido. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos Relatos de México para el Mundo y es un espacio en el que cada noche nos reunimos todos aquellos, no importando el lugar donde nos encontremos, pero que nos apasiona este tipo de temas.
Claro, Gina, para eso estamos y vamos a seguir escuchando sus audios que nos han compartido para esta noche. Venga.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Bueno, les quiero contar otra vez una historia que ya creo que ni se acuerdan, pero creo que la conté. Se trata de que yo trabajaba al frente de un cementerio en un frigorífico. Procesaban pescado fresco. Entonces vino una compañera, estábamos todas trabajando tranquilo, y llegó una compañera que era la encargada de ver que los productos estuvieran frescos. Entonces la compañera llegó blanca, dijo que en un pasillo vio pasar a una niña que la saludó, pero lo raro es que la niña venía flotando, no tenía pies y estaba vestida como de blanco. Al frente de un cementerio pasó esto, cruzaba la calle y llegaba al cementerio, de noche a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pasaban muchas cosas en ese frigorífico. Así que esa es mi historia. Un besito, saludos a todos. Los quiero mucho. La Clau.
Mi querida Clau, muchísimas gracias. Pues sí, está estremecedor ese relato que nos compartes, mi querida amiga. Y vamos a seguir deleitándonos con historias.
Hola, ¿cómo están, amigos de La Mano Peluda?
Bien,
quería contarles un relato. Espero se pueda escuchar bien mi audio porque estoy aquí en un lugar donde hay un poco de eco. Bueno, mi nombre es Liobi, vivo en el Medio Oriente, lo dejo en anónimo, pero quería comentarles que yo trabajo en un complejo de edificios y hace algunos meses, como 4 meses más o menos, estaba arreglando en uno de los pasillos algunos cables de estos armarios donde está toda la electricidad. Estaba acomodándolos y bueno, hay una puerta que siempre está cerrada que da a otro edificio. En ese momento, cuando yo entro al pasillo para abrir el armario y meter los cables que había ordenado, veo que de la manija donde se mete la llave, que siempre está cerrado, da al otro complejo, sale una estelita de luz, y eso como si fuera un pequeño relámpago. Y eso me dejó pensando mucho porque dije, a lo mejor es electricidad, a lo mejor hay algo ahí. Con el tiempo yo le pregunté a la persona encargada del edificio si había detrás, había algo eléctrico, porque yo había visto, le comenté que había visto algo como luz, una estela de luz que salió como en unos 3 segundos, y me dijo que no hay nada que pueda hacer interferencia o conectarse con la electricidad, que eso sería muy peligroso, ellos necesitan esa puerta de emergencia. Entonces esto me puso a pensar que hace algunos años también, en el departamento donde yo vivía, de repente, en las noches, yo veía que una estela de luz iluminaba el cuarto, en cuestión de, igual, unos segundos, pero salía de la nada. Eso me pasó dos ocasiones mientras estaba, me fui a dormir, y logré ver desde mi cuarto, que se puede ver un poco la sala, cómo esa estela salía de luz y iluminó el departamento. Yo pensé que también era algún tipo de corto, algún tipo sobre todo corto, uno piensa en la luz, pero tú dices, bueno, todo está apagado, lo único que entra es la luz por fuera, para que pueda salir una estela de luz y no se haya fundido nada, ni el switch haya botado, pues sí está muy raro. Y la segunda ocasión fue dentro de mi cuarto, y ahí pude ver la oportunidad, pues que no salía ni de ningún lugar, ni siquiera de los contactos de luz o del foco, o que el foco haya prendido y apagado, no. Salió algo como un pequeño punto de luz que parpadeaba. Esas son las cosas que, bueno, me ponen a pensar si hay algún tipo de explicación sobre científica, a lo mejor estática, no sé qué sé yo, ¿no? Yo no sé mucho de esto, pero puedo decir que lo que yo vi no se le parecía nada a algo normal, algo que se pueda explicar. Sobre todo, lo que más me dejó impresionado fue aquella luz que salía de la llave, que salía como un pequeño relámpago de la llave y fuera luz, como luz exactamente. Entonces, incluso como si fueran raíces que salían de la puerta.
Sí.
Entonces, ese es mi pequeño comentario. Espero que si algunos tienen experiencias en eso, las puedan compartir. Muchas gracias y buenos días por allá.
Ok, amigo.
Desde el otro lado del mundo.
Entonces, pues mira, ya es de noche, brother, pero lo importante es esta historia. Pues habrá una explicación lógica ante lo que nos platicas. Oh, quién sabe. Puede ser que alguien que sea muy científico, con un conocimiento formado precisamente con ciencia, con diferentes manejo de disciplinas varias, entonces pudiera encontrar una explicación lógica. Por lo pronto nosotros nos quedamos con esas cosas que se nos dificulta encontrar la lógica, mi amigo.
Exacto, pero nos encanta tu participación. Hoy, hablando del tema, la mantícora, al igual que muchas otras criaturas mitológicas, representa la mezcla de mito y realidad en estas narraciones antiguas. Estas historias a menudo reflejaban estos miedos, admiraciones de las culturas que las contaban, y transformaban animales reales en seres mitológicos con el ingrediente especial que era que tenían habilidades sobrenaturales.
Así es. Dice por acá Ariana Macías: chamacos, no saben qué rico se siente estar acostado sobre sábanas limpias y frescas, escuchando La Mano Peluda. Ay, me dan ganas.
Y las luces apagadas, ¿eh?
De un día, Gina, dejar piloto automático y ver qué se siente. Lo que son las ironías de la vida, ¿verdad? Mi querida Ariana, pues estás disfrutando de algo que nosotros en casi 30 años no lo hemos podido disfrutar, y ha de ser Padrísimo, me lo imagino, amiga. Y me dan ganas de irme a acostar y escuchar el programa. Vamos, qué interesante, mi amiga, muchas gracias. Me pusiste a pensar, de verdad, me pusiste a pensar. Tenemos un audio, venga.
Hola, Gina, Nacho.
Saludos.
Mira, con mi mamá, yo me encontraba en la ciudad de Dallas, Texas, y ella se encontraba en la ciudad de Chihuahua. Se fue porque ella se me cayó aquí, se me quebró de la pierna, pegado al fémur casi, y le hicieron una operación,
a lo cual, cadera, ¿no?
Cuando cayó, ella también se lastimó su rodilla. Cuando salió la operación del fémur, la aseguranza médica cubrió casi el 80% de la cirugía. No salió tan cara, entonces empezamos a ver que la rodilla, cuando caminaba hacia el lado de adentro, se le volteaba la rodilla hacia el lado de adentro y no podía caminar bien, y dijo que entonces fuimos a llevarla con el médico otra vez y nos dijo que supuestamente necesitaba un reemplazo de rodilla porque también su cartílago y todo con el golpe se había desmembrado, y que eso le andaba picando la carne y podía hacer que se le infectara y le pasara algo más. Entonces la operación de rodilla salía muy cara aquí en Estados Unidos, nos salía arriba de $80,000, pero ella, gracias a Dios, era maestra titulada allá en México, y ella tenía su servicio médico de pensiones civiles del estado. En aquellos tiempos el servicio médico pues estaba bien. Entonces habló para allá, platicó con, no sé con quién platicaría ella, que el caso es que le dijeron que sí la podían operar y que a lo mejor su recuperación la podían operar aquí en Houston y su recuperación podía ser aquí en Dallas otra vez. Se fue para allá, duró 2 meses, la operaron, todo salió bien completamente, ya estaba para venirse para acá, pero se decidió quedarse la recuperación allá con sus hermanas, con mis tías, porque casi la mayoría de mis familiares son pues trabajan en el Seguro Social, son unos médicos, el otro son enfermeros y así, o sea, trabajan en el laboratorio, todos trabajan en el Seguro Social. Y le dijeron, no te muevas, hombre, no tiene caso que te vayas, mejor aquí estamos al pendiente, te llevamos a que vayas a recuperación y que hagas pues todo bien. A ella le pasó algo, se empezó, pues, tenía diabetes, ella tenía cáncer y nunca nos dijo. Ella firmó una confiabilidad con el doctor para que nunca dijera que tenía cáncer a ninguno de sus familiares. Cuando esto se le empezó a empeorar por el diabetes, la operación y bueno, todo concluyó en que ya cayó en cama, no se pudo levantar, remocharon un pedazo de la pierna y ya nos dijeron que estaba muy mal. Entonces yo estaba acá en la ciudad de Dallas y ella me dijo, papá, vente rápido porque ya tu mamá ya no te dura mucho. Yo me arranqué, ya mi mamá ya no comía, ya nada, estaba, ya tenía como 4 o 5 días sin comer y ya casi como en estado de coma. En cuanto llego yo y le dije, mamá, ya llegué, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Acabo de llegar, échale ganas, esto. Voltea a verme, abre los ojos y me dice, ay, mijo, ya llegaste. Se empezó, duró como, comió, ese momento comió y ahora vimos que como que se quiso recuperar, pero eso ya lo me he fijado en 2 o 3 personas que pasa eso, como que se quiso recuperar y ya le dije, papá, vete, ya descansa, yo aquí me quedo y todo. En unas cuantas horas falleció. Entonces sí me estaría esperando a mí, pero yo he visto eso también, eso que les digo también, que cuando ya ellos están mal y de repente como que dejan de comer y todo, y de repente vuelven a comer, se sienten bien, los días tú ya hacen, no, eso lo hacen como que ya se van. Porque a mi abuela le pasó lo mismo y le pasó también conmigo. No sé qué tendré mal, pero mi mamá murió en mis brazos y mi abuela fue una de las que me crió, porque mi mamá era, cuando estaba estudiando para ser maestra, pues me tenía que dejar con mi abuela y me crió la mayoría de mi niñez, y pues también la quería como una madre y murió en mis brazos también. Bueno, eso es algo que les quería comentar y espero lo pasen al aire ahorita. Gracias. Sí, claro.
Gracias a ti, mi querido amigo. Pues ahí está. Ya pasó al aire y ve nada más. Uf. Hay personas que se trauman, Gina. Se me murió en mis brazos. Y es súper triste, sí, sí, es muy triste. Pero por lo menos estuviste en los últimos momentos de un ser querido. Por eso en ocasiones en los hospitales, cuando ya saben que la persona ya no tiene remedio, que ya nada más es esperar el último momento, en los mismos hospitales te dicen, ¿por qué no se lo lleva a casa? Para que esté allá con su familia, con sus seres queridos. Y a muchos les da miedo, ¿eh? Dicen, ay, no, 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 porque qué tal que hay una urgencia y pasa algo. No, no, no. Pero ¿sabes una cosa? En los hospitales regularmente no permiten que haya familiares. Entonces, cuando les dan chance de llevarlos a su domicilio para bien morir, ahí sí lo podemos decir, para bien morir, se tiene la oportunidad de estar en familia, haciendo oración, estar ahí cerca, hasta que llegue el momento, ese momento terrible, que sí es muy lamentable, sí, pero es mejor rodeado de la familia y no que esté ahí arriba en el piso 5, en el 6, en cualquier piso allá dentro del hospital y los demás esperando a ver, ya se fue. No sé, es mi forma de ver este tipo de momentos. Entonces yo considero que algunas personas han sido privilegiadas, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? No busco ofender a nadie, ni mucho menos. Con todo respeto lo digo, es acompañar a alguien en sus últimos momentos. Muchas personas se horrorizan, ¡ay, se murió en mis brazos! ¡Qué bendición! Espero que hayas tenido la oportunidad de decirle un adiós, descansa en paz, te llevaremos siempre en nuestro corazón y nos volveremos a ver porque esa es la promesa.
Exactamente, y es la despedida, el último momento, estar junto a tu familiar, eso es inigualable. Beto, ven, buenas noches, peludomaníacos, abrazo fuerte desde Atizapán de Zaragoza. De a Zaragoza, que aquí nos está escuchando, qué bueno, Beto. Y también saludos, dice Nacho, mándanos saludos a Juárez, Nuevo León.
Hasta Juárez, Nuevo León, sí, como.
De parte de Javier, Vale y Juani, porque ahorita los estamos escuchando.
Bien, un saludo a Vale, Javier y Juani, que son asiduos radio escuchas, y les mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que se acompañan con nosotros, porque. Pues para eso estamos, mis amigos.
Ahorita, rápido, antes del siguiente relato, quiero mandar un saludo para la familia Pérez Ledesma, que radicamos en Dallas, Texas, y siempre escuchamos el programa. A ver qué día de estos nos animamos para contarles algunos sucesos que nos han ocurrido en San Luis Potosí. Y aquí los saludo, Oscar Pérez.
Oscar Pérez, un fuerte abrazo, amigo, y vamos a escuchar más historias.
Recordando un relato, sí. Eran unos hermanos que los habían invitado a una feria del pueblo, los cuales sus padres no los habían dejado ir a este baile, pero pues ellos desobedecieron, se fueron porque se andaban quedando, como dicen, andaban pegando con unas chicas ahí de otras rancherías y ya se había armado el bailongo.
Eso.
Ellos fueron y acudieron a este baile, toser, rieron, estuvieron súper divertidos.
Se pasaron bien, ¿no?
Ya cuando regresaban a su casa estaba lloviendo muy fuerte. Para entrar a este pobladito, a esta ranchería, pues tenías que irte por toda la orilla de un río de riego. Pues ellos sí, pues estaba muy llovido, venían tomados y para desgracia, pues se volcaron, se fueron hacia el río y murieron porque el río llevaba mucha agua porque había estado lloviendo. Bastantito de esas
muy caudaloso.
Lluvias que se aplanan y que en un ratito llueve lo que no llueve en un año.
Sí, sí.
Pues para no hacérselos tan largos, estos chavos pues fallecieron. Fallecieron y de hecho, a su honor de ellos, de los hermanos, hay un panteón en esta ranchería, para todo esto, pues esta desgracia que sucedió, pues dejado estas almas en pena de estos jóvenes, porque se dice que cuando alguien está en peligro, cuando está lloviendo, cuando está muy lodoso, estos jóvenes se les aparecen y les hacen el aviso de que vayan más despacio. También muchas personas comentan que cuando pasan por cierto tramo de esta carretera acerca del río, escuchan voces, escuchan chiflidos, y la verdad, pues asusta a la gran mayoría de las personas. Muchas de las personas atribuyen que no han tenido accidentes gracias a ellos, que porque les han avisado que el camino está malo, y se regresan o se van con mayor precaución. Bueno, está aquí en mi pequeño relato. Se despide su amigo el vikingo Esquivel desde Heroica Matamoros, Tamaulipas. No sin antes saludarlos a todos ustedes, mandarles un abrazo.
Dilo, vikingo.
Se respira el miedo.
Muy bien, amigo, como siempre, buenas historias que nos regalas. Dice, profe, mi tía se despidió de los sobrinos que cuidó de pequeños y la vimos dar su último suspiro. Agradecí estar en ese momento, porque fue como Dios nos dijo que ella nos amó siempre así. Fíjate, mi querida amiga, la vieron dando su último suspiro. ¿Se acuerdan de en estos días nuestra amiga paramédico nos platicó que cuando ellos se llegaron a dar cuenta que alguien estaba falleciendo, ellos veían como que se desprendía del cuerpo ya inerte una especie de nubecita blanca?
¿Sería el alma?
Impactante, ¿verdad? Pues así es este mundo de lo paranormal. Esas cosas que no siempre se pueden comprobar, pero que eso no implica que no existan, porque así sucede. Y si no, ¿cómo explicamos tantos testimonios?
Exacto.
Gina, llegó el momento.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias esta noche. ¿A poco no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.